Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 7 de junio, pasan unos minutos de la 1:30 del mediodía. Este es El Espejo de la cadena COPE, un programa que se hace posible gracias a Miguel Ángel Mena en el control, en la dirección y la producción, una servidora, Lorena Jorna, y te habrás dado cuenta de que quien suele saludarles, David Remedio, hoy no puede acompañarnos, así que tendrán que conformarse con esta locutora, pero bueno, desde aquí le mandamos un beso enorme a David y a su familia. Bueno, como te decíamos, hoy es viernes 7 de junio, estamos inmersos en este mes ya con el calor muy presente, pendientes ya de la apertura de las piscinas municipales y también de las piscinas de la Ciudad Deportiva en Cáceres, por ejemplo. Así que ya a partir de mañana a darnos un chapuzón, aunque hayan bajado un poquito las temperaturas. Hoy tenemos una entrevista muy especial que seguro que les va a interesar muchísimo. Es una niña a la que vamos a escuchar que ha estado nada más y nada menos que con el Papa en Roma y le ha acompañado nuestra siguiente invitada que le vamos a presentar en un instante. Pero todo te lo vamos a contar después de las noticias de la semana. Cáritas Diocesana intensifica su apoyo en 2023 invirtiendo más de 1,7 millones de euros, lo que supone que los recursos invertidos suben más de 375.000 euros respecto al año anterior y amplía su alcance en 1.825 personas con un esfuerzo extra en la asistencia a inmigrantes. El programa que más aumenta en atenciones es este, superando por primera vez el porcentaje de extranjeros atendidos frente al de españoles. Cáritas Diocesana ha reafirmado su compromiso con la transparencia y ha presentado hoy mismo ese informe anual de 2023. La organización ha atendido a 1.825 personas, un aumento respecto al año anterior, y ha extendido su ayuda a 2.898 beneficiarios. Y se han enfocado en apoyar a las familias, a las personas sin hogar, a inmigrantes, mayores y en la promoción del empleo digno, con programas específicos que han ofrecido miles de ayudas. Destacan sus esfuerzos en economía social y circular y han creado 17 nuevos puestos de trabajo a través de empresas de economía social. La inversión de Cáritas durante el 2023 fue de más de 1.700.000 euros. Casar de Palomero ha celebrado este 1 de junio la clausura del mes jubilar de la Cruz Bendita, un mes que se ha realizado 5 años después del jubileo concedido por el Santo Padre y que conmemoró los 530 años de la presencia de la reliquia en la localidad. La pandemia impidió una clausura oficial multitudinaria en aquel entonces, lo que llevó a la comunidad a solicitar un mes jubilar más solemne, que culminó este 1 de junio. La clausura oficial ha contado con la lectura del decreto por Monseñor Pulido anunciando la conversión de la ermita en un santuario, lo que representa una gran alegría y un hito para la comunidad. Se descubrió además una placa conmemorativa. A la clausura acudió el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, el obispo emérito de Albacete, Monseñor Ciriaco Benamente, y una representación de autoridades civiles. Los donativos de los peregrinos durante este mes jubilar han alcanzado los 730 euros y se destinarán al sostenimiento de las vocaciones del seminario diocesano. El domingo 2 de junio también tuvo lugar la celebración del Corpus Christi en Cáceres con la procesión por las calles de la ciudad. Comenzó a las 10 de la mañana con la Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor Jesús Pulido, acompañado por sacerdotes de las parroquias de la ciudad y una gran representación de las cofradías y hermandades con insignias y estandartes. También un emotivo momento se vivió ese día cuando la Hospitalidad de Lourdes, en nombre de todos los enfermos, realizó una oración tras pasar la procesión por su sede, en General Ezponda. En la Plaza Mayor, más de un centenar de niños de primera comunión tiraron pétalos a la custodia y celebraron también el Corpus en Coria a las 6 de la tarde desde la Iglesia Catedral Santa María de la Asunción, donde celebraron la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, y también nuestro obispo presidió esta celebración acompañado del Cabildo Catedral. Y dos últimos apuntes. Recuerda que el 14º Congreso Teológico Pastoral tendrá lugar el 15 de junio, el próximo sábado, en nuestro seminario diocesano. El tema central del Congreso es transmitir con esperanza la alegría del Evangelio. Claves pastorales. Estarán presentes la hermana María Granados, subdirectora del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecuminado de la conferencia, que acompañará también a los participantes durante la mañana. Y Pachi Vegas Cofano. Sus ilustraciones acompañan a diario nuestras comunidades y parroquias. Estará toda la tarde ofreciendo claves pastorales. Si quieres apuntarte, entra en www.diocesiscoriacáceres.es. Y dentro de ese Congreso Teológico Pastoral, el 15 de junio, tres seminaristas, Josep, Demetrio y Gerardo, recibirán los ministerios de lector y acólito. La Eucaristía está programada a las 8 de la tarde.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues ahora sí te presentamos a nuestra invitada de hoy en este espejo de la diócesis de Coria Cáceres. Es Begoña Iglesias, es la delegada de infancia y ha acompañado a nuestra niña protagonista de la semana, a Ela, que tiene 11 añitos y ha estado en Roma con el Papa. Begoña, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Begoña, gracias por acompañarnos. Ha sido una experiencia muy emocionante para Ela, que ha podido conocer al Papa, viajar a Roma. ¿Cómo habéis vivido esta experiencia las dos?
Pues las dos súper emocionadas. Además, el lema de esta jornada mundial era yo hago nuevas todas las cosas, y yo lo he visto en los ojos totalmente de Ela en todo momento, ¿no? Como era todo para ella una novedad, su primer viaje en avión, la primera vez que ha estado cerca del Papa, la primera participación a nivel mundial con niños de todas las edades y de todo el mundo. Entonces, era como construir un mundo nuevo, ¿no? En todos los sentidos.
Pues tenemos además un corte de Ela, porque ella, como otros niños que nos acompañan hoy en el estudio, que son de cuarto B del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que se están portando maravillosamente y nos están acompañando en el programa, viendo cómo se hace un programa de radio en directo. Begoña, y entonces les queremos mandar un saludo y darles enhorabuena a sus papás, sus mamás, sus profesores y profesoras, porque son unos niños que se están portando maravillosamente. Entonces, Ela, que tiene 11 años, casi la edad que tienen ellos, que ellos tienen 10 añitos y 9 algunos, bueno, pues Ela ha podido viajar, pero hoy está de excursión. Entonces no ha podido acompañarnos, Begoña, pero sí que hemos querido hacerle unas preguntas y que nos dejará, bueno, pues cómo ha sido para ella estar en Roma con el Papa.
Ela, ¿qué es lo que más te ha gustado del viaje?
Pues lo que más me ha gustado ha sido conocer al Papa y las fontanas de Trevi.
¿Y lo que menos?
Pues lo que menos me ha gustado ha sido que no hubiera traductores en español en los actos.
¿No había traductores en español?
No.
¿Pero otro idioma, sí?
Sí, en italiano.
¿Y qué es lo que has echado de menos, aparte de a tus papás?
Pues lo que más he echado de menos es que no hubieran venido más niños de Extremadura, sobre todo mis amigos, para que yo estuviese en mi salsa.
¿Qué le dices a los niños que están escuchándote?
Pues que es una experiencia maravillosa, que solo se puede vivir como niño y que hay que compartirla. Y que se animen al próximo encuentro, que va a ser en el año 2026, en septiembre, en Roma.
Pues habrá que ir preparando a estos alumnos del Colegio Sagrado Corazón también, a ver si se animan. Habrá que hablar con sus padres, Begoña, ¿no? A ver si se animan a ese encuentro de infancia. Cuéntanos.
Pues así es. Nosotros hemos sido la avanzadilla, la única representación que hemos podido ir de Extremadura, las dos, y de toda España hemos ido unos 20. Ha sido una representación pequeña porque también ha sido todo muy precipitado. Hemos tenido poco tiempo para prepararlo todo porque el Papa lo anunció a principio de año, ¿no? Pero tenemos 2 años para la siguiente, así es que todo el tiempo del mundo para que se unan pues estos niños de Sagrado Corazón, que encima fue mi cole, así que me encanta que estén aquí, y todos los que se apunten de
que
la
también
diócesis.
Fue el mío, Begoña, es que estamos jugando en casa hoy. Bueno, pues cuéntanos un poco esta experiencia. ¿Qué habéis hecho dentro de este encuentro de infancia? Porque el Papa convoca a los niños de todo el mundo para que acudan a Roma los días 25 y 26. Han estado allí en mayo reunidos. Ella se ha perdido la feria, pero no le ha importado para nada porque ha estado en un encuentro con otros niños de todo el mundo. Cuéntanos un poco, ¿cuál era el objetivo del encuentro?
El objetivo, sobre todo, es aprender de la infancia, tener como referencia para construir un mundo mejor, un mundo nuevo, los ojos de la infancia. Hay aspectos del mundo que tienen que ser cambiados, y qué mejor que tener de referencia la mirada de los niños, siempre limpia, inocente, como la que tienen aquí, ¿no? Brillante, ilusionista, y ha sido, pues la verdad, una experiencia excepcional. Había niños de todas las edades, incluso bebés, porque había familias que han podido asistir, y también niños muy pequeñitos, desde 4 años, estaban allí ilusionados, y nos hemos venido pues con un espíritu súper cargado para hacer un montonazo de cosas en la diócesis.
Bueno, como él ha dicho que lo que más le ha gustado es la Fontana de Trevi, yo imagino que ha tirado la moneda a la fontana para pedir volver a Roma y volver a este encuentro, ¿no?
Pues eso es lo que espero, que ya ella también se abra transmisora de todo lo vivido y que puedan ir más niños y que más niños puedan pedir ese deseo en la fuente, que siempre impacta porque es muy bonita.
Bueno, Begoña, mañana tenéis otro encuentro muy especial, un encuentro de infancia también en nuestra diócesis, no solo en Roma, pero oye, que está también muy bien. Cuéntanos un poco más sobre Zarza y este encuentro de infancia.
Bueno, pues estamos súper ilusionados porque tuvimos que aplazar el encuentro, lo teníamos programado para marzo y como la meteorología estaba regular, pues la pasamos para junio. Da posiblemente un poquito de lluvia, que encima que lo pasamos otra vez parece que puede haber un poquito, bueno, pero ya vamos a tirar para adelante, lo tenemos todo programado, con muchas ganas de convivir con todos los niños de la diócesis. Van de 9 arciprestazgos que hay, 7 niños que van representando a estos arciprestazgos, y con ganas de disfrutar, uniendo pues eso, fe y juego, ¿no? Que es lo que la base que vamos a tener en este encuentro.
¿Cuántos niños espera aproximadamente en este encuentro?
Estaremos unos 350, por ahí más o menos, ahí ahora mismo inscritos.
Bueno, pues el último repaso en los coles, me imagino, también de los pueblos, de la ciudad de Cáceres, para ver quiénes se animan a estar este sábado en el encuentro. Pero no es la última actividad que tenéis prevista para el curso dentro de la Pastoral de Infancia.
Pues no, tenemos, ya estamos preparando el verano. Para nosotros es vital aprovechar el tiempo de ocio de los niños para trabajar a fondo los valores, la educación en valores humanos y sobre todo en valores cristianos. Y nos vamos de campamento precisamente este año a Béjar, un paraje excepcional donde vamos a estar, que es una instalación que tiene piscina. Vamos a estar del 4 al 11 de agosto y espero pues que ahora se va a abrir pues las inscripciones, pues que todo el mundo que quiera pues que se anime.
Bueno, pues en diocesiscoreacaceres.es, allí encontramos la información del campamento diocesano en unos días, pero antes este encuentro de infancia. Begoña, ¿cómo está siendo este curso a nivel de delegación de pastoral de infancia en nuestra diócesis?
Pues ha sido un curso súper intenso. Sobre todo hemos trabajado mucho el acercarnos a las distintas realidades de la diócesis. Hemos visitado todos los arciprestazgos. Nos faltan solamente dos colegios también religiosos de la ciudad de Cáceres por visitar. Nos falta alguna congregación también que queremos acercarnos, los movimientos, y sobre todo queremos recopilar mucha información de cómo se vive con los grupos de infancia en los distintos entornos de la diócesis y construir algo entre todos.
Pues es una forma también de conocer la realidad de la diócesis, de conocer las localidades, la infancia, la pastoral infantil que estáis retomando e iniciando ahora, ¿verdad?, en este proceso nuevo en nuestra diócesis. ¿Cómo está siendo la respuesta de los niños?
La respuesta excepcional. Excepcional, tanto de los niños como también de los catequistas, de los sacerdotes que trabajan con ellos. Sobre todo hemos puesto el foco en que en muchas realidades en los pueblos pues hay poquitos niños y queremos poner la atención en que no es importante el número. Lo que es importante es que si alguien quiere ser cristiano, le demos las opciones para que encuentre a Jesús y para que pueda también pues participar con otros niños y así sentir más refuerzo. Entonces estamos trabajando eso en todos los entornos con ganas de ser cada vez más y sobre todo también de trabajar mucho la comunión entre todos.
Me he quedado muchas ganas de que viniera él al estudio, pero la invitas para la próxima porque no va a ser la última vez que tengamos esta oportunidad de charlar con vosotros, con la Pastoral de Infancia. Y desde luego transmítele pues nuestra enhorabuena porque ha sido una digna representante de Extremadura y por supuesto además sí que nos quedamos con esa idea, ¿no?, de que ella también está siendo evangelizadora de otros niños como ella.
Pues sí, ahora tenemos una visión misionera, tenemos que ir por todo el mundo, por toda la diócesis especialmente, pues difundiendo lo que hemos vivido para despertar el interés, las ganas, la ilusión, el espíritu de los demás para que quieran acompañarnos en la próxima.
Begoña, nos quedan dos minutitos. Antes de pasar a otros contenidos dentro de este espejo de la diócesis de Coria Cáceres, cuéntanos un poco cómo tenéis previsto después de esa gran actividad del verano el futuro, porque yo sé que tú nunca paras, tú tienes siempre en el tintero, siempre estás pensando más allá, ya tienes pensado ideas seguro para el próximo curso.
Pues una de las ideas más bonitas es que casualmente el día antes de ir a Roma, el Papa avisó comunicó que Carlos Acutis va a ser canonizado y para nosotros era el referente que queríamos tener en la, precisamente en la delegación de infancia de la diócesis de Coria Cáceres. Y lo próximo ya después del verano es intentar que venga un musical precisamente que se está haciendo por toda España de él y traerlo a nuestra ciudad.
Pues Begoña Iglesias es la delegada de infancia, nos ha acompañado en el espejo de la diócesis de Coria Cáceres y te agradezco que hayas estado con nosotros contándonos todos los próximos proyectos, contándonos esa experiencia en Roma tan bonita, ese encuentro de infancia, y te invitamos, ya sabes que estás en tu casa, cuando quieras puedes venir a seguir contándonos pues todas esas iniciativas tan bonitas con los niños de la diócesis. Muchas gracias por estar con nosotros, Begoña.
Gracias a vosotros, es un placer.
Pues ahora seguimos en el espejo de la diócesis de Coria Cáceres. Llega una de las secciones que a mí más me gustan porque nos cuenta esos momentos de debilidad, de dificultad que tenemos a veces en el hospital. Y ahí no estamos solos, también están los capellanes de hospital que nos cuentan sus iniciativas.
Terminada la Pascua, pasado Pentecostés y la Santísima Trinidad, llega el Corpus. La Semana Santa nos recordó que Jesús entregó su cuerpo en la cruz por nosotros, cargó con el madero, subió al Calvario y derramó hasta la última gota de sangre por nosotros. Lo hizo por amor. Solo el amor y el deseo de lo mejor para el otro puede dar las fuerzas suficientes para soportar el sufrimiento, el agotamiento y hasta la muerte. La Pascua nos ha hecho vivir la alegría de la resurrección. Y para que no nos sintamos solos ni desorientados, Jesús nos envió el Espíritu Santo. Pero antes, nos dejó el gran regalo de la Eucaristía para saber que Él está con nosotros, presente, todos los días hasta el fin del mundo. Su cuerpo es alimento y fuerza para nosotros. Por eso en el Corpus sale el Señor a nuestras calles, porque Él siempre tiene cuerpo para acompañarnos y darnos vida. Recuerdo que entré un día en una de las habitaciones de geriatría, la zona de los mayores, aquellos que con más alegría suelen recibir la visita del sacerdote y rezan todos los días y les gusta, si pueden, comulgar. Al entrar, observo a una anciana dormida en la cama. En la habitación están tres mujeres, sus hijas, una en la cabecera, otra a los pies de la cama y la otra sentada un poco más atrás. Sus caras y sus ojos indican claramente que son los últimos momentos de la vida de su madre. Comprendiendo la situación, intento hacerme cercano y les comento si quieren que recemos por ella. La respuesta de la que estaba sentada me dejó helado. No tenemos cuerpo para eso. Poco más pude añadir ante tal negativa. Menos mal que el Señor sí tuvo cuerpo para dar su vida por nosotros. Desconozco si aquella mujer era religiosa, rezaba y confiaba en Dios. Fuera de la habitación, sencillamente oré en silencio. Padre, bendícelas y acoge a su madre en tu reino. Como tú dijiste desde la cruz, no saben lo que hacen. No privemos a nuestros seres queridos del auxilio cristiano de la oración y los sacramentos. Puede que nuestra fe sea débil o inexistente, que por el dolor no tengamos cuerpo ni para rezar. Pero si amamos a los que tenemos al lado, no les privemos del Señor, que con mucho es siempre lo mejor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues gracias a Jesús Luis Viñas, nuestro particular capellán de hospital. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Y desde aquí, pues ya sabéis que nosotros mandamos siempre un saludo y un abrazo muy afectuoso a todos aquellos que están pasando por la enfermedad, por la dificultad, que están en el hospital, que están pachuchitos. Desde aquí un abrazo grande también a nuestro compañero David Remedios y a su familia, que hoy no está con nosotros porque tiene que estar donde tiene que estar. Así que desde aquí un abrazo grande y seguimos con nuestras secciones habituales en nuestro espejo de la diócesis de Coria Cáceres. Y ahora, pues llega de la mano de esta sintonía, como siempre, nuestra archivera diocesana Carmen Fuentes, que nos va a contar curiosidades del archivo diocesano, entre ellas la historia local que se mueve entre los libros.
La polémica por el cambio en los lugares de enterramiento en el tránsito del antiguo régimen a la época contemporánea, de Luis Carlos Sánchez Bueno, usuario del archivo diocesano. Detrás del lenguaje estereotipado, encorsetado y rígido que utilizan los libros sacramentales, se pueden extraer datos sustanciosos que nos reflejan la mentalidad social del momento e incluso las circunstancias políticas de cada época. El rey Carlos III, a finales del siglo XVIII, cédula de 13 de abril de 1787, inicia una serie de disposiciones legislativas que van a imponer la construcción de cementerios, alegando cuestiones higiénicas y sanitarias, pues eran muchos los que pensaban que los enterramientos en el interior de las iglesias eran causa no solo de malos olores, sino también de contagio de enfermedades. Literalmente decía la disposición: los templos se han convertido en depósitos de podredumbre y corrupción. Estas disposiciones gubernativas no fueron aceptadas de manera pacífica por todo el pueblo, como queda de manifiesto en el ejemplo siguiente. El 31 de marzo de 1814, el párroco del pueblo de Valdeobispo, don José Sánchez Torres, en la partida de defunción del niño Gregorio Francisco, dice que fue el primero que se sepultó en el cementerio provisional o permanente de este lugar, y en una sencilla anotación marginal de la inscripción hacía constar de manera muy escueta: principia el cementerio. Al poco tiempo, el 17 de mayo, fallece Florentina Sánchez. El párroco manifiesta que le dio sepultura el 19 y trata de justificar la demora en la inhumación, alegando que los parientes habían hecho grande gestión y conminando habría jarana si no era enterrada en la iglesia en lugar de en
el cementerio. El cura dice que para evitar quimeras, motines, inquietudes y desavenencias, se les dijo que fuesen a Plasencia y trajesen documentos que pudiesen servir para poner a cubierto a cura y justicia de lo ordenado por la Regencia y Cortes, gobierno de España en ausencia de Fernando VII, durante la Guerra de la Independencia. La familia presentó un certificado del alcalde de Plasencia en donde constaba que son de ningún valor las órdenes y decretos de la Regencia y Cortes, según lo dispuesto por nuestro soberano, el señor don Fernando VII, en Valencia el 4 de mayo. Fue leído y los hermanos de la cofradía de la Veracruz, así como el cura y justicias del pueblo, de manera unánime decidieron dar sepultura a la finada en el interior de la iglesia. El párroco anotaba al margen de la inscripción: volvemos a la iglesia dando sepultura. El famoso decreto del 4 de mayo de 1814, por el que Fernando VII restauró el absolutismo en España, a su vuelta tras su exilio durante la Guerra de la Independencia, fue providencial para las pretensiones de la familia de Florentina Sánchez. Hasta 1820 se volvió a la costumbre de enterrar en el interior del templo. Durante el trienio liberal, 1820-1823, al restaurarse las leyes aprobadas en ausencia del rey por la Regencia y Cortes de Cádiz, se vuelve al enterramiento en el cementerio, aunque habrá que esperar hasta comienzo de los años 30 para que definitivamente las inhumaciones se hagan ya en el Camposanto.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues nos vamos rápidamente con la agenda de la semana. La 30ª peregrinación diocesana a Lourdes se va a llevar a cabo del 30 de junio al 5 de julio. Recuerda que puedes inscribirte en la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en la calle Santo Domingo número 2 en Cáceres en el 927-244147 o en hlurdescc@yahoo.es. Y Villa Gonzalo se prepara para recibir a sacerdotes de toda la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz, una nueva edición de los ejercicios que se lleva a cabo del 16 al 21 de junio en la Casa de Espiritualidad. Comienzan el domingo a las 21 horas. Los participantes estarán acompañados por Juan Carlos Mateo, secretario técnico de la Comisión para el Clero y Seminarios de la Conferencia Episcopal Española. Más información en diocesiscoriacáceres.es. Y mañana sábado, apunta en tu agenda, el 8 de junio, recuerda, el concierto del grupo Metamorfosen de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, organizado por la Fundación Atrio y de la mano del Cabildo Catedral en la Concatedral de Santa María, a partir de las 8:30 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. Pues esto ha sido El Espejo de la Diócesis de Coria Cáceres, hoy acompañados por los alumnos de cuarto B del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Cáceres, que se han portado maravillosamente. Así que les invitamos a que vengan en otra ocasión a participar en el programa o quizá que les entrevistemos. Hoy de momento han venido a ver cómo se hacía un programa de radio en directo. Así que desde COPE Cáceres, un saludo muy afectuoso de Lorena Jorna, de Miguel Ángel Mena desde el control técnico. Y ya saben, desde aquí, saludos también de nuestro compañero que no ha podido estar y vamos a cerrar como cierra siempre él. No cambien de emisora, que no es pecado, pero casi. Sí.